Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
La investigación es también una cuestión ambiental. Un programa para empezar a entender el mundo y su entorno.
Temas y proyectos que incluyen la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad social empresaria en la Argentina. Entrevistas e investigaciones especiales. Cuestión Ambiental, con la conducción de la periodista Laura Rocha.
Una visión especializada en los temas de ambiente y responsabilidad social empresaria. Cuestión Ambiental.
Escúchate.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Un nuevo viernes que nos encontramos aquí en FM Radio Cultura para hablar de temas que tienen que ver con el ambiente, con la crisis climática, también temas que tienen que ver con las ciudades. Hoy vamos a tener una sorpresa muy especial en este programa, pero no les voy a adelantar nada, los voy a dejar que se queden con la duda y con la incógnita. Porque como siempre, primero voy a empezar haciendo alguna reflexión respecto de, obviamente, las noticias que ocurrieron en la semana, que vienen ocurriendo además. Ya estamos, ya 20 de octubre, no puedo creer lo rápido que está pasando este año. Y bueno, la verdad es que esta semana empezamos a conocer que se siguen generando récords, ¿no? O sea, ustedes se acuerdan que el año pasado, cuando a fin de año hablábamos y en este programa incluso yo les conté que, bueno, vieron que hubo olas de calor. Después se acuerdan que tuvimos olas de calor hasta marzo en Buenos Aires, por ejemplo. Y lo que decía en ese momento yo era, bueno, prepárense, porque este es el verano menos caluroso de su vida. ¿Por qué? Porque todo sigue aumentando. Porque cada día el planeta, el clima, los océanos, los hielos, generan nuevos récords. O sea, hoy los nuevos récords son la nueva normalidad, porque además, esto es, vieron cómo pasa, bueno, hoy justo que arrancan los Juegos Panamericanos, ¿no? Pero como pasa en las Olimpiadas, ¿no? Que es como que todo el tiempo se superan los atletas, porque, bueno, obviamente es su disciplina, entonces ellos buscan mejorar y la mejora de los tiempos se miden récords y esos récords son los que les dan la performance. Bueno, lamentablemente está pasando eso y está pasando rapidísimo. En este momento, por ejemplo, ya 2023 es el año que va a encaminarse como el más cálido de la historia. ¿Se acuerdan que esto había pasado en 2016? Porque además también hay otro tema, que es que los últimos 20 años son los registros en donde fueron más cálidos de la historia. O sea, se fueron superando. Por ahora, 2016 estaba en el podio, pero bueno, 2023 viene fatal, fatal. No sé si vieron que durante esta semana una brutal ola de calor en Bolivia, también parte de Brasil, Colombia, y en los Estados Unidos, incluso cuando allá en el hemisferio norte está arrancando el otoño. La semana pasada, por ejemplo, en las Islas Canarias, ¿qué pasó? Tuvieron que suspender las clases. Suspendieron las clases porque los chicos no podían ir a la escuela por el calor. O sea, imagínense que estamos hablando de el otoño del norte, porque nosotros estamos en primavera, es el otoño del norte y sin embargo siguen afectados. Bueno, quería contarles además que, bueno, ¿cómo hacemos entonces para poder hacer que este mundo sea vivible? Porque todas estas cuestiones nos afectan en la vida diaria, afectan a los cultivos, afectan, por supuesto, a los alimentos y a nosotros. Les decía de los océanos también empiezan a marcar récords, no solamente, por ejemplo, porque como el deshielo también marcó un récord, entonces el nivel del agua sube, pero también tienen récords de acidificación. Eso significa que hay muchas especies que empiezan a ponerse en peligro porque el agua es más ácida por la liberación de dióxido de carbono que lo que la biología, el ecosistema marino soporta. Entonces, bueno, tenemos como una concatenación de cuestiones que tenemos que frenar, porque es de la única manera que se frene esta inercia, que nada, es la inercia atmosférica y la física atmosférica, que lo que tenemos que tratar es de hacer que nuestro planeta se mantenga vivible. ¿Cómo hacerlo? Por supuesto, con las políticas de acción, de mitigación y de adaptación, de las que hemos hablado muchísimas veces y que se acordaron los países en el Acuerdo de París en 2015. Ahora, bueno, no está pasando, por supuesto, y, por ejemplo, se conoció esta semana un informe que se llama Net Zero Economy Index de 2023, que lo elabora la consultora PwC todos los años, y, bueno, las conclusiones son complicadas porque ningún país del G20 mide, solamente los países del G20, son los 20 países que representan el 85% de las emisiones mundiales. Les cuento que además, por ejemplo, Argentina está entre esos países, está en ese grupo que se llama G20, y bueno, ninguno de ellos, por ejemplo, ninguno de esos países durante 2022 logró una tasa de descarbonización anual superior al 8%. ¿Y qué dice además? O sea, primero, ninguno lo hizo, pero además lo que dice es, tenemos que hacer 7 veces más rápido lo que se está haciendo. 7 veces más rápido. O sea, que estamos absolutamente en la puerta del horno, pero además, claramente, por ejemplo, el conflicto bélico de la invasión de Rusia y Ucrania, que demoró y dilató muchísimas de las acciones climáticas, y ahora se suma la nueva guerra entre Israel y Hamás, realmente no se sabe todavía, por ejemplo, qué lugar van a tener las conversaciones climáticas que se van a dar a fin de año en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, pero además realmente esta discusión con las guerras y con todos estos conflictos, lo que también sucede es que empieza a dilatarse, pero no tenemos tanto tiempo. Así que bueno, les quería dejar eso. Si quieren, pueden leer esta noticia más completa con todos los números de ese informe en la agencia de noticias EFE, que hay, tiene una sección y una parte que se llama EFE Verde. Lo buscan en el Google y bueno, y ahí hay un montón de noticias sobre crisis climática, sobre ambiente, sobre ciudades, que son súper interesantes. Pero bueno, esta particularmente me pareció muy destacada para comentárselas al principio del programa. Pero vamos a una breve pausa porque ya seguimos con más Cuestión Ambiental.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom, potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Horro 690 CABA, CUI 3063-9453-738.
Escribinos o deja tu mensaje a nuestro WhatsApp 11-55-77-11-92.
Bueno, seguimos acá en Cuestión Ambiental hablando de temas que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver también con estas cuestiones que hacemos nosotros para tratar de tener alguna, digamos, solución a los problemas que nosotros mismos generamos, ¿no? Que ese es como el kit de la cuestión. Así que vamos a ponernos en contacto ahora. Lo veo que está caminando, pero bueno, no sé si nos puede escuchar bien y atender y dialogar bien. Vamos a hablar con Martín Brochiero, porque él es CEO y co-founder de Ecofrit. ¿Qué es esto? ¿Qué es Ecofrit? Él tiene solamente 25 años, es muy joven, y transformó un consejo que le dio su abuela en un proyecto para tratar de evitar que se contamine el agua, y de ese modo fue elegido uno de los emprendedores del año. La pista que les doy es, bueno, se llama Ecofrit el emprendimiento, así que vamos a hablar con él y vamos a preguntarle de qué se trata, cómo se le ocurrió y por qué, digamos, tiene tanta importancia este emprendimiento, porque bueno, claramente la contaminación de las aguas es uno de los graves problemas que nos afectan, no solo en las ciudades, sino también en el mundo. Hola Martín, ¿cómo estás? Laura Rocha te saluda.
Laura, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme.
Bueno, muy bien, ¿me escuchás bien ahí?
Perfecto, bien, ¿cómo estás?
Dale, acércate un poquito al micrófono o algo porque te escucho muy bajito. A ver ahí, háblame. Sí, ahí, dale, ahí va mejor. Bueno, felicitaciones porque fuiste elegido uno de los emprendedores del año y contanos un poco de qué se trata Ecofrit.
De que toda la vida mi abuela me dijo, no tienes que decir tú solo en la cañería que se va a tapar, pero nunca me dio una solución. ¿Qué se puede hacer con este desecho? Entonces, entre prueba de error, resultó este producto, que son las escamas de origen vegetal, que cuando se mezcla con aceite usado lo solidifica, así poder prevenir la contaminación del agua y que no se tapen las cañerías.
Bueno, vamos de a poco entonces. Entonces, ¿a vos se te ocurrió por qué? Porque cada vez que había, no sé, se cocinaba en tu casa o y para cocinar se usaba ese aceite, en general se tiraba a las cañerías, o sea, es en tu casa y en casi todas las casas. No es que vamos a decir que solamente pasa en tu casa. Y claramente el aceite es uno de los contaminantes más grandes de las aguas, porque además tenemos que entender que los sistemas de desagüe después siempre terminan desembocando en los grandes cuerpos de agua, como son ríos u océanos. Y entonces estás contando que siempre tu abuela lo decía, pero sin embargo no había como una solución. ¿Hay como acciones, digamos, para evitar esto en el sentido de, por ejemplo, recolectar el aceite usado, pero no transformarlo o diseñarlo como producto como es tu emprendimiento, ¿no es cierto?
Correcto. Nosotros hoy en día sabemos que un litro de aceite te contamina 1.000 litros de agua.
Un litro de aceite, a ver, vamos, háblame un poquito más despacio. Un litro de aceite, 1.000 litros de agua. Me parece espectacular el dato para poder entender eso. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron, Martín?
Bien, disculpa la aceleración y el apuro en hablar.
Tenemos tiempo, vos no te hagas problema.
Bueno, hoy sabiendo que un litro de aceite te contamina 1.000 litros de agua, es impensado decir que sigamos tirando el aceite por la cañería, pero tampoco hay un sistema de recolección muy instaurado para las cocinas, para todas nuestras cocinas. Lo que pasa es que hay pocos puntos verdes para recolectar el aceite y también es, siendo sincero, es bastante molesto tener que decir, bueno, tengo mi desecho acá y tengo que caminar tantas cuadras o cargar este desecho, que es bastante engorroso de mover y transportar hasta un punto verde que se pueda desechar correctamente. Entonces lo diseñamos para combatir la contaminación del agua y así poder desecharlo de una manera más segura. Hoy, como es algo sustentable, no siempre puede terminar en la basura este desecho. Entonces dijimos, bueno, tenemos que poner manos a la obra, a ver qué se puede hacer con este desecho. Hoy, este desecho de aceite sólido, cambiando las propiedades de Ecofrit, lo modificamos para que se puedan generar velas. Así, impulsando el emprendimiento social, dando este desecho a gente trabajando con ONGs, con gente que se está reinsertando en la sociedad, luego de prisión, de luego de estar en la cárcel, o de venir con adicciones, y poder tener un trabajo, un oficio, que es la fabricación de velas y comercializarlas para tener un ingreso.
Y por ahora, o sea, por ahora son velas. O sea, vos primero nos contaste, ustedes toman ese aceite, digamos, igual ustedes también tienen que recolectarlo, ¿no es cierto?
Nosotros también tenemos un punto de acopio para poder recolectarlo y así poder acompañarlo con las ONGs.
Perfecto. Y ahí, una vez que ustedes tienen el aceite, vos hablaste de escamas vegetales, ¿o entendí mal?
Sí, correcto. Ecofrit es una de las escamas de origen vegetal que son fáciles de transportar, se pueden acopiar en cualquier lado, no tiene ningún impedimento ni son tampoco contaminantes en ningún escenario.
¿Eso es un producto que vos adquirís? ¿Es algo que ustedes también generan? ¿Cómo es?
Hoy nosotros fabricamos y desarrollamos este producto. Se puede comprar y uno puede comprar el producto y llega a su casa en toda Argentina a través de nuestra página, que es ecofrit.com.ar. hay un carrito de compras y cada uno se puede comprar el producto para usarlo en su casa, y así como uno tiene detergente cuando termina de cocinar para lavar los platos, tiene que tener el Ecofrit cuando uno termina de freír para desechar el aceite de una manera más sustentable.
Ah, o sea, está buenísimo porque entonces yo también puedo adquirirlo, digamos. O sea, no es que solamente lo hacen ustedes.
Exacto, sí, nosotros lo hacemos, pero lo comercializamos al público.
Ah, mirá, está buenísimo. Y contame un poquito, ¿cómo se te ocurre probar con esto? ¿Vos tenés algún estudio, digamos, o alguna formación de base en la que te pusiste a investigar esto? ¿Cómo es? Contame un poquito de eso.
Yo soy químico y fuimos trabajando también con distintas organizaciones para poder desarrollar esto y tener la certificación de que esto funciona.
Y te pusiste a trabajar en esta cuestión porque te preocupaba puntualmente el aceite, digamos.
Exacto, la verdad que hoy por hoy la sociedad se creo que va apuntando a una comunidad más sustentable, que genere menos desechos. Todo el mundo se preocupa por los desechos que genera, de a poco, a menor, a mayor escala, pero todo el mundo ya tiene una conciencia más sustentable, entonces esto va alineado con este pensamiento.
Y digamos, ¿dónde estudiaste vos? ¿Era un tema, por ejemplo, que surgía entre los químicos? Porque, digamos, no necesariamente, viste, este tema así de sustentabilidad aparece, por ejemplo, en las facultades o en las carreras de exactas.
No, la verdad hay de todo. Cada uno tiene su tema, y así como yo me metí con el aceite, hay otra gente que se mete con otras cosas. Hay un montón de proyectos buenos, hacen un montón de bien, y esta es una solución más con que complementa a todas las que hay.
Claro, ahí estoy viendo, ahí entra la página para ver cómo es, y bueno, la verdad es que es espectacular porque vos podés convertirlo, y de una vez que, suponete que yo lo convierto y lo solidifico, ¿yo qué puedo hacer con eso si suponete que no me quiero fabricar una vela?
Lo podés tirar a la basura y en 6 meses se hace tierra, sin contaminar ninguna cañería, sin contaminar el agua y sin filtrarse para ninguna napa.
Ah, o sea que...
El sobre de Ecofrit tiene 30 gramos que solidifican 1 litro de aceite. Y por cada sobre de Ecofrit estás hablando 1000 litros de agua de ser contaminado.
Claro, sí, es impresionante. Cuando das todos esos datos, te das cuenta también de la importancia, ¿no? Yo te quería decir también, y bueno, y para contarle a la audiencia un poco, que el aceite, digamos, el residuo de aceite, es tratado como un residuo especial, además, porque no se puede, por ejemplo, los restaurantes que tienen que acopiar y juntar, están obligados a juntar el aceite usado, tienen que además recibir un tratamiento especial porque no se puede tirar con la basura común, ¿no es cierto?
Correcto, no, es un desecho no convencional, que como se le dice, la verdad que hoy no hay la gente busca simpleza también, busca que no tener más problemas de lo que uno ya tiene en el día a día. Entonces la solución más fácil es o tirarla a la bacha o en el inodoro, porque no hay, es simple, no te genera problemas. Esto lo que es más simple todavía que tirarlo a la bacha o al inodoro. Uno tira el sobre, se solidifica y se desprende de la sartén como si fuese un panqueque y se desecha, y la limpieza incluso es más simple.
Claro, absolutamente. Bueno, Martín, te agradecemos muchísimo el contacto con Cuestión Ambiental. Vuelvo a felicitarte por tu emprendimiento. Y bueno, y suerte, porque también tiene que ver un poco con tomar conciencia, ¿no? Porque es verdad que es lo más simple, pero también muchas veces las personas tampoco saben, ¿no? Que, digamos, tiene tanto potencial contaminante un elemento que se usa a diario en las cocinas de millones de personas. Así que, bueno, muchísimas gracias.
No, gracias a vos.
Bueno.
Muchísimas gracias.
Dale, hasta luego. Era entonces Martín Brochero, CEO y co-founder de Ecofrit, que, bueno, generó este emprendimiento a partir de una iniciativa de mezclar el aceite usado con escamas vegetales, que lo que hacen es solidificar ese aceite y, bueno, para dos cosas puede ser. Dentro de lo que es el emprendimiento de ellos es generar a partir de ahí un nuevo producto, como son velas con organizaciones sociales. Pero también se ofrece al público directamente la adquisición de esas escamas vegetales para que cada uno en su casa pueda, no sé, solidificar ese aceite, tirarlo, hacer una disposición directamente en el tacho de basura y que no vaya a parar a las cañerías, que sabemos que los pluviales después van directamente a los cuerpos de agua. Así que espero que les haya gustado esta nota. Si quieren saber más, pueden entrar a ecofrit.com.ar y ahí van a tener más detalles de este emprendimiento de un chico de 25 años. Ya volvemos, no se vayan, que vamos a escuchar un poquito de música y viene la sorpresa que ya les anticipé al principio.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine, you said that we should just be friends. Well, I came up with that line and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe, baby, I'm relieved. When you said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying, it's a beautiful day to send this song. Music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, you know, playing this guy like a fool. 'Cause now I'm alright. Might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't want to stay so long, I just want to say, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying, and I know there's no denying that it's a beautiful day to send this out. And the music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. 'Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Mm-hmm. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.
A las 12, hacemos Cuestión Ambiental con Laura Rocha.
Bueno, volvimos aquí Estamos acá en Cuestión Ambiental, Laura Rocha les está hablando, este programa que se dedica a temas que tienen que ver con el ambiente, con la crisis climática. Recién escuchamos la entrevista de un emprendimiento, porque bueno, también tratamos de destacar las cosas positivas, lo que está bueno, lo que sucede. Era aparte un chico, un estudiante argentino que creó a partir de su investigación un producto nuevo, porque nos gusta también mostrar y dar oportunidades a esas situaciones. Pero bueno, voy a correr el velo de la sorpresa que les quería dar, porque hoy es un día muy especial, porque hoy se inicia una serie de columnas que van a estar a cargo, nada más y nada menos, de la grosa, porque yo la quiero muchísimo, de Nidia Marinaro de Livingston, que, bueno, ella es una arquitecta, urbanista, directora del estudio Livingston y cofundadora de Arquitectos de Familia. Con ella, periódicamente, vamos a empezar a hablar de los temas que tienen que ver con las ciudades, también con la crisis climática y, bueno, y distintos aspectos que hacen a nuestra vida cotidiana, y además porque ella es súper creativa. Entonces, bueno, nos va a traer en cada programa en el que participe alguna de sus ideas y de sus propuestas y de sus sugerencias. Así que bueno, primero te doy la bienvenida y te agradezco mucho, Nidia, que estés acá conmigo. Y bueno, y bienvenida a tu espacio.
Hola, Laura, encantada de estar acá. Hola a todos, un placer enorme. Y bueno, muy contenta de aportar a esta cuestión ambiental, a ver cómo aporto y cómo valoran este aporte. Y bueno, es un placer para mí. Hoy, en este primer día, estuve pensando qué es lo próximo que tenemos: el verano.
Totalmente.
¿No? Y tenemos como referencia el verano europeo y lo que nos pasó a nosotros en el verano pasado. Temperaturas de 40 grados y la vida bastante difícil con esas temperaturas, ¿no? La ciudad de Buenos Aires y el AMBA tiene que prepararse para esa situación. Y la preparación son acciones, yo traigo acciones concretas que se pueden ejecutar a corto plazo, que no requieren una gran inversión, pero sí son acciones que hay que tomarlas ya. Son soluciones posibles, pero a ejecutar ya, ¿no? Bueno, yo voy a comentarte que agrupé estas acciones en tres globos. Y hoy mi idea era enfocar uno de esos globos. A
Perfecto.
Ver qué te parece.
Dale, me parece. Mira, bárbaro.
El primer globo sería reducción de la iluminación comercial y pública. Es decir, todo lo que tiene que ver con la iluminación, las luminarias. El segundo globo sería la regulación de la circulación vehicular, la superficie congestionada, ese tema, ¿no? Enfocar ese punto. Y el es un tema que se aborda mucho, el primero y el segundo, en muchos países de Europa, de América, en México, en Colombia, ¿no? Ahora después te cuento.
Claro, claro.
Y después en Chile también. Y el último tema, donde englobé cuestiones que tienen que ver con activar los corredores verdes en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, en el primer cordón sobre todo, acciones que son de fácil ejecución, no es que se necesitan inversiones ni licitaciones complejas, de acciones concretas y que tienen que ver con esto, de activar los corredores verdes como agentes que mitigan los efectos del calor.
Bueno, me encanta. Yo te digo que me encanta cómo aparte lo planteás, pero porque además justo hoy yo arranqué el programa diciendo esto, ¿no? Que los récords son la nueva normalidad, ¿no?
Sí.
Esta cosa de que todo el tiempo vamos superándonos, o sea, el planeta y la inercia, digamos, y la física de la atmosférica va superando cada vez más los límites que conocíamos, por ejemplo, hasta el verano pasado. Vos mencionaste el verano pasado y Sí. Yo decía el verano pasado, bueno, prepárense porque fue el verano menos caluroso de su vida, porque todos los que vengan seguramente lo van a hacer más. Sí. Entonces, me parece genial que hoy, si querés, empecemos con eso. Bueno, primero, reducir el consumo energético. ¿De qué se trata eso? ¿Estamos hablando de eficiencia? ¿Estamos hablando de que también lo lumínico tiene alguna otra cuestión para, digamos, para mitigar?
Sí. La reducción del consumo energético es posible con acciones. Por ejemplo, la iluminación comercial, La iluminación comercial significa un 40% del consumo energético de la luminaria en general. Es decir, cuando hablamos de iluminación de una ciudad, el 40% del consumo energético de esa iluminación de ciudad está englobada en el uso de iluminación comercial. Es casi la mitad.
Un montón.
Es muy grande. Entonces, ¿cómo reducir y cómo, de alguna manera, reconvertir? La palabra para mí es reconvertir ese gasto energético, ¿no? Con el reemplazo de las nuevas lámparas LED, por ejemplo. Las nuevas lámparas LED reducen también hay lámparas que reducen hasta un 90% el consumo energético de las lámparas fluorescentes o halógenas.
O sea, ha habido un recambio, pero sin embargo, hay nuevas.
Exacto. Las nuevas LED, sobre todo, por ejemplo, en los shoppings, pensemos en las grandes vías comerciales, con las grandes vidrieras, el recambio por lámparas LED nuevas reduce hasta un 90% el consumo energético, que se ve reflejado en la factura.
Claro, además.
Además de disminuir el efecto de calentamiento de todas las envolventes, porque las lámparas fluorescentes y halógenas calientan más, ¿no?
Claro.
Calientan las envolventes. Las LED se van superando. Es una tecnología. En el mundo hay desarrollo tecnológico tendiente a disminuir el consumo energético, porque esta es una gran casa donde estamos todos.
Exactamente.
Lo que nos va a pasar a nosotros en el verano está pasando ahora en Europa. O sea, estamos en el mismo lugar, ¿no?
Totalmente.
Entonces, una acción concreta sería que todos los comercios de la Ciudad de Buenos Aires y del AMBA, que es donde hay, sobre todo el primer cordón, insisto, hay una gran concentración comercial,
claro,
comiencen a reconvertir sus lámparas.
Yo tengo una consulta como inquietud, no sé si lo sabes o no, pero si no, vamos a averiguarlo para cuando vengas la próxima vez. ¿Qué es? Y dentro de la nueva reforma del Código Urbanístico, ¿no estaba previsto, por ejemplo, la cuestión de la iluminación y de las exigencias? ¿O es solamente para la nueva construcción?
No está previsto y no con esta con estas propuestas que yo te estoy haciendo, ¿no? O sea, no hay cada tanto tiempo los comercios tienen que adecuarse.
Exacto.
A la nueva tecnología, por ejemplo. Ese párrafo no existe. Decir, por ejemplo, los comercios, toda la actividad comercial de la Ciudad de Buenos Aires, así como tiene que adecuar sus instalaciones por la cuestión de accesibilidad, tienen que adecuar sus instalaciones a la cuestión del efecto
lumínico.
Calentamiento global.
Claro.
El efecto calentamiento global es, digamos, el ambiente es el bien mayor a proteger acá, entonces el efecto calentamiento global es el que produce el daño. Entonces, ¿cómo disminuir ese daño desde la actividad comercial? Es modernizando y adecuando las instalaciones cada cierto periodo, acompañando, digamos, el desarrollo tecnológico, esto que te estoy comentando, que las nuevas LED reducen.
O sea, que ya mismo podríamos proponerle a la legislatura porteña que alguien se ponga a redactar una norma para que esto se pueda poner en marcha, ¿no? No hay nada.
O sea, sí, específicamente
no.
Hay un concepto general, hay un marco general, pero no específicamente con esto de acompañar el desarrollo tecnológico. Después, otro punto también interesante tiene que ver con el control. También tiene que ver con el desarrollo tecnológico. Actualmente, los edificios modernos y los sustentables, hechos con criterios de sustentabilidad, concentran el encendido y el apagado de las luces.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es habitual, por ejemplo, en un edificio o en un shopping, en donde hay mucha concentración de personas, que hay un retardo entre el tiempo. Queda vacío el edificio y se apagan las luces de interior, ¿no?
Claro.
Entonces, se reduce también hasta desde un 21% en adelante.
Eso también es espectacular. Y eso simplemente debería tener un sensor.
Claro, un sensor o bien todo un sistema de control digamos, más, más centralizado, ¿no? Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires, te digo que no es una ciudad smart, pero hay una inversión que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en esto, en este tiempo. Fíjate que tenemos control de patentes, hay un montón de cosas, de tecnología que nosotros podríamos utilizar como recurso también para organizar la luminaria pública con este mismo criterio, ¿no? Centralizar el control de la intensidad lumínica en la ciudad, que es el otro tema. Por un lado tenemos todo el globo de la iluminación comercial y después tenemos la iluminación pública. No sé, recordá, por ejemplo, cuando aterrizás a la ciudad de Buenos Aires, que ves como muy iluminada, sí, como un arbolito de Navidad la ciudad, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, en Nueva York, se discute una ley que se llama la Ley del Cielo Oscuro.
Tremendísima,
sí. Tremenda. Y tiene que ver con esto, con el control de la intensidad lumínica en la ciudad, ¿no? En la luminaria pública.
Y eso, vos decís, se puede manejar como en esto que se conoce como smart grids, digamos,
claro,
¿no?
Exacto.
O sea, esta cosa que vos también decís y decís bien, que la ciudad de Buenos Aires en parte tiene,
sí,
por ahí para otras cuestiones, como por ejemplo
el,
bueno,
control de patentes.
El control de patentes, que suponemos que es para la seguridad, uh-huh, y también, bueno, la activación de las luces también es, o sea, de la iluminación callejera, entiendo que también está centralizada.
Claro, está centralizada, pero está centralizada con criterios que no son estos,
claro,
de mitigar los efectos de calentamiento del ambiente, ¿no? Tiene que estar en el centro esta cuestión, como vos bien lo planteás, ya en el nombre del programa. La cuestión ambiental no es un invento. Estamos bajo los efectos de un calentamiento global y tenemos que tomar acciones. Lo que venimos a demostrar es que las acciones no implican millones de dólares, ni infraestructura, ni logística. La logística existe, la infraestructura también, solamente hay que aplicar un poco de pensamiento en la dirección el efecto de controlar o mitigar el calentamiento en la ciudad y empezar a hacerlo ya, Laura, porque estas son acciones que ya deberían estar en los tableros, en los escritorios de los funcionarios y para poner en marcha todos los dispositivos, y a partir de diciembre la ciudad está organizada,
claro,
así como la RETA organizó tener el registro de las patentes que ingresan a las avenidas, por las grandes avenidas a la ciudad de Buenos Aires, también tener un programa que diga, bueno, mira, las avenidas de la ciudad de Buenos Aires se van a iluminar de tal hora a tal hora. Por ejemplo, es muy largo el tiempo.
El tiempo que permanecen encendidas.
Exacto. Y confunden, entre otros, además de calentar, confunden a los animales.
Sí, espera, vamos a hacer una cosa, porque tengo que ir a una breve pausa para una tanda, uh-huh, pero cuando volvemos seguimos charlando de eso, porque además hace 2 semanas sacamos justo a un biólogo,
sí,
que está haciendo unas cosas súper interesantes en la Patagonia, en, uh-huh, el Bolsón, pero vamos a charlar más de eso cuando seguimos. Cami, un poquito de música y volvemos.
Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi vida y no quiero a nadie más que a ti. Poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compás de un son que tú eres mi cielo, las aves que retan su poder, que respiro el aire, que respiro el aire. Corazón, quisiera cantarte toda una canción, que tú eres mi cielo, eres mis consuelos, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiro el aire, que respiras tú, no
no tienes remedio,
no tienes remedio,
no tienes remedio,
eres mi gran amor.
Amor de mis amores, sangre de mi alma, regálame las flores de la esperanza.
Permite que pare para decirte que tú eres el amor de mis amores.
Para decirte que tú es el amor de mis amores.
Seguimos aquí, Cuestión Ambiental. Escuchamos a Natalia Lafourcade. Cómo me gusta cómo canta Natalia Lafourcade. Amor, amor de mis amores es la canción que estábamos escuchando. Y vamos ahora a seguir con esta columna que se acaba de inaugurar hoy, este espacio de Nidia Marinaro de Livingston, que estamos con ella, que va a participar de nuestro programa periódicamente. Y estábamos hablando hoy de cómo mitigar los efectos de la ebullición global, porque ya ni siquiera estamos en calentamiento, ya es ebullición en las ciudades, especialmente y puntualmente con el tema de las luminarias, y quedamos en que las luminarias además empiezan a confundir a la fauna, por ejemplo, como son las aves, ¿no?
Absolutamente. De hecho, la ley de cielo oscuro que te mencionaba es una ley, es un proyecto de ley que está en discusión en Nueva York. Y la activan, están estimulando esta discusión, organizaciones que defienden a las aves migratorias, porque Nueva York está en la ruta de aves migratorias que vienen desde el sur, de la Patagonia, por ejemplo, y van a Canadá. Entonces, se confunden y se produce una muerte masiva de estas aves. Entonces, es muy preocupante.
Eso es dramático, ¿no? Porque, es dramático. Digamos, hay veces que podemos escuchar otros comentarios, ¿no? Recién venía Patricia González, que es nuestra productora, y contaba, mi mamá tiene una higuera, y resulta que, por ejemplo, hay pájaros que van a la higuera y, no sé, a las 4 de la mañana empiezan a trinar porque se confunden con la iluminación, ¿no es
cierto?
Claro,
absolutamente. Es así. Entonces, nosotros nos damos cuenta que vivimos en un tenemos un soporte natural que es el que nos sostiene, y bueno, inventamos todo lo que colocamos arriba. La cuestión es que ahora nosotros tenemos en el centro el tema central nuestro es mitigar el efecto del calentamiento, y una cosa adicional es lograr las aves van a vivir más tranquilas, pero nosotros el tema central nuestro es mitigar y disminuir el consumo, que a su vez, Laura, es muy interesante, porque cambiando las lamparitas y reorganizando y reprogramando todo lo que es la iluminaria pública, nosotros podemos lograr, mira, ahorro en el pago de la factura de los comerciantes, ¿no? De los privados, digamos, de las empresas privadas. O, por ejemplo, todo Catalinas, todos los edificios de Catalina, los grandes telecom, todas las grandes empresas, que tengan un sistema de control y de apagamiento de las luces cuando el personal se retira y no haya un retardo. Ahorran desde un 21% en adelante. No son inventos estos, son estudios. Hay muchas organizaciones y ONG en el mundo que se están ocupando de este tema y están encontrando estas cifras y estos valores para estimular y promover este ahorro energético, ¿no?
Viste, estas cosas, yo me pongo a pensar que, bueno, obviamente que son buenas noticias. Primero, que no requieren de una tecnología, ni de una cosa, ni de una inversión multimillonaria para hacer realidad. La segunda es la rapidez, ¿no? Pero a la vez, digo, siempre como que nosotros, los que nos dedicamos, como vos también, a tratar de encontrar estas soluciones para un problema que nos afecta, es como tenemos que encontrarle además la ventaja, ¿viste? Es como doble trabajo.
Sí, sí.
Porque,
sí,
bueno,
sí,
además van a ahorrar plata. Además, digamos, cuando... O sea, estamos haciéndolo para todos, porque la verdad es que...
Es, bueno, la casa común.
Es la casa común y se está transformando en invivible. Y te pregunto porque hay veces que, por ejemplo, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, te dicen, no, pero ¿cómo? Si en realidad la sensación es que falta luz, no que sobra luz.
Exacto. Bueno, la intensidad, eso es un efecto cultural, el tema de la intensidad lumínica, ¿no? En muchos países de Europa, acá anoté algunos, espérate que te voy a mencionar, para, ¿no? Por ejemplo, en Francia, en Italia, hay leyes parecidas a estas de el cielo oscuro, que disminuyen la intensidad lumínica y también el tiempo, por ejemplo, de las 8 de la noche o 19:30 a 5 o 6 de la mañana, ¿no? Disminuyen ese tiempo de exposición de la luz pública. Yo creo que el tema de la intensidad está asociada a la seguridad. Yo me imagino que muchos preguntarán, bueno, no, pero si está oscura mi calle es más insegura. Bueno, para eso también la tecnología ha evolucionado, hoy parece como muy tecnológica, pero la verdad que hay preocupación en el sector tecnológico, en algunos sectores, por este tema del ahorro energético, y para eso están los sensores, que al igual que las LED han evolucionado, los sensores también han evolucionado. Tenemos sensores cada vez con mayor sensibilidad y sensores, por ejemplo, de movimientos, de intensidad lumínica. Es decir, hay muchos recursos, hay recursos. Y el gobierno, por ejemplo, en este caso, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dispone de estos recursos. De hecho, hay muchos sensores instalados en la ciudad. Lo que pasa es que no están puestos en el foco del ahorro energético.
Exacto. No, y de la eficiencia, además. Pero además también lo central, ¿no?, que vos estabas mencionando, que también tiene que ver con destacar lo importante que es para este problema la gestión local. Uh-huh. Porque muchas veces se ve como un problema diplomático o como una cuestión de que, bueno, se discute en las cumbres climáticas o se arma un plan enorme. Ahora, sin embargo... tenemos como la solución más al alcance de la mano, que tiene que ver con que la gestión local es fundamental, porque los alcaldes, los intendentes, son los primeros que tienen que echar mano de estas soluciones para poder generar mira, ahorro energético, ya, aunque sea que me digan que no importa el cambio climático, bueno, ahorro energético,
claro,
mínimo.
Pagar menos. Hay otro tema también, Laura, que es muy interesante, asociado a la seguridad. La seguridad viene siempre como un rápido, tengo que iluminar, es lo primero, ¿no? Pero vos sabés que hay otro paradigma también. Podemos, digamos, descartar esto, por lo menos cuestionarlo, que es el paradigma de la organización. Por ejemplo, en una cuadra, se usa mucho en muchas ciudades, en el exterior se usa un montón. Suiza, que es uno de los países más modernos, con un estado de bienestar muy diferente al nuestro, o bueno, bastante diferente, tiene una organización comunitaria muy singular, que implica que saben, se organizan para sacar la basura de manera comunitaria, se organizan por cuestiones de seguridad. Nosotros podríamos imitar algunas de estas cuestiones. Cuba es otro ejemplo. En Cuba existe lo que se llama el CDR, que es un que es un comité de cada cuadra, donde se organizan, por ejemplo, para la limpieza de la cuadra, para la seguridad de la cuadra. ¿Me explico?
Sí,
eso
sí,
lo
totalmente.
Podríamos hacer acá nosotros. Lo que pasa es que eso es otra, estimular otro botón, o sea, es apretar otro botón, que no tiene que ver con el consumo, sino tiene que ver con la organización,
claro,
con vivir en comunidad. Entonces, nosotros podemos organizar. Este es otro tema que, bueno, hoy no da, por todo el planteo que hice hoy de los tres globos de temas que vamos a enfocar para centrar, el tema de calentamiento global, pero también tenemos un tema que yo sé que a vos lo tocaste muchísimas veces, que es el tema de la basura. La gestión de la basura no es solo el botón de la parte comercial, sino podemos tocar el otro botón, que es el de la organización comunitaria.
Bueno, exacto. Y además, viste que la basura en general, se aborda desde el último eslabón, ¿no? Que es la disposición final. Entonces, nosotros discutimos, bueno, ¿qué hacemos para cuando llegó al lugar? Ahora, no discutimos desde el antes, ¿no? Incluso
claro,
desde la producción del producto,
sí.
Hasta que eso... Mira, igual ya hay demostración de que esta columna es un éxito, porque tengo un mensaje de un oyente que dice: hola, soy Beba de Congreso, las estoy escuchando y no había prestado atención, pero es verdad, estoy escuchando en horas de la madrugada el canto de los pájaros, algo que antes no sucedía.
Claro.
Bueno, así que mira, ¿viste? No, pero muy interesante, porque esto también muestra, y que es uno de los esfuerzos que tratamos de hacer acá desde este programa, uh-huh, es demostrar que hay cuestiones que son cotidianas y que nos afectan, y que no es el oso polar.
No, absolutamente. Podemos también nosotros tener una acción muy concreta, que es en nuestras casas hacer una reconversión de las lámparas, y vamos a ahorrar hasta un 90%. O sea, es bastante interesante. El consumo energético...
Ahora que parece que se viene la vida sin subsidios,
claro,
yo creo que deberíamos empezar a pensar ahorrar. Aunque sea del lado del bolsillo, como
y
decía,
también,
¿no?
Tiene una adicional, que el calentamiento de todas las envolventes de las lámparas LED es totalmente diferente al calentamiento, no existe prácticamente. En cambio, las lámparas fluorescentes o halógenas calientan el ambiente. Entonces, te ves obligado a encender el aire acondicionado. Es decir, tiene como contrapartida, es un círculo más virtuoso.
Exacto,
¿no?
Exacto. Bueno, Nidia, yo ya me tengo que ir. Mira, ya son I-59. Te agradezco muchísimo. Bueno, que seas parte de Cuestión Ambiental desde hoy, y bueno, me despido de la audiencia. Espero que a ustedes también les haya gustado, que hayan escuchado las acciones inmediatas, baratas, sencillas y creativas que propone Nidia Marinaro de Livingston, que es arquitecta, es urbanista, es directora del estudio Livingston y además cofundadora de Arquitectos de Familia, en su columna de cómo en las ciudades tenemos que luchar contra el calentamiento global. Y hoy hablamos de las luminarias. Y la verdad es que fue espectacular, hay mucha tela para cortar y vamos a seguir. Bueno, yo me despido hasta el próximo viernes. Gracias, Patricia González, en la producción, Cami ahí operando y poniendo buena música. Y bueno, nos vemos el viernes que viene. Les mando un beso, chau.
Esto fue Cuestión Ambiental con Laura Rocha. Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Telecom seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar.
Telecom Argentina S.A. General Ahorro 690 CABA. CUI 3063-9453-7338.